COPE Cantabria.
Estar informado.
Atentos si estáis pensando comprar una casa porque esto te interesa. El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno el decreto que regula el programa mínimo, dimensiones e iluminación natural de las viviendas de Cantabria. Aquí viene lo importante. Una de las novedades es que se suprime el trámite administrativo de solicitud y concesión de la cédula de habitabilidad. Cantabria era una de las pocas comunidades autónomas que aún mantenía este trámite en vigor. El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha destacado que con esta medida se optimiza el trabajo de la Dirección General de Vivienda y se da una mejor atención al ciudadano.
Supone acabar con un documento que era obsoleto, que no aportaba nada y que solo generaba duplicidades y una enorme carga de trabajo para los funcionarios de la Dirección General de Vivienda. Supone un hito en la simplificación administrativa a los ayuntamientos y da respuesta a una demanda histórica del sector de la construcción que llevaba muchos años solicitando estos cambios. Y lo hacemos porque, transcurridos más de 30 años de la aprobación del decreto del 91, han aparecido y se han modificado multitud de normativas en el ámbito de la edificación.
A partir de este lunes 18 de noviembre, fecha en la que se publicará el decreto en el BOC, la cédula de habitabilidad quedará suprimida y los expedientes aún sin resolver se archivarán automáticamente. Esto en lo positivo. En lo negativo, finalmente ocurrió lo que se preveía y el transporte sanitario programado no urgente de Cantabria comenzará una huelga indefinida a partir del próximo 25 de noviembre. Una movilización que, como contaban sus trabajadores a COPE, responde al incumplimiento del convenio colectivo y del pliego de condiciones y, sobre todo, al no pago de la nómina. En estos momentos, poco más del 50% de los 136 trabajadores de la empresa han cobrado su sueldo. Gildo Cabañero.
Lo que esperamos con esta huelga es que la situación dentro de la empresa, no solamente el cobro de las nóminas por parte de los trabajadores, sino todos los incumplimientos que se están cometiendo ahora mismo, que reviertan y que se solucionen. Lo que no queremos, desde luego, es que el paciente se vea afectado por ello. Sí que pueden afectar la integridad física del paciente y del técnico con desplazamientos en cama que obligatoriamente, según el pliego de condiciones, hay que realizar con dos técnicos y actualmente la empresa prácticamente está obligando a hacerlo solamente con un técnico.
Son noticias de portada, son las 7:52. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas La Linterna en COPE. Ya sabes que estamos estos días escuchando a los consejeros cómo presentan sus respectivos presupuestos. Hoy ha sido el turno el de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que va a incrementar el año que viene el presupuesto destinado a las estancias concertadas con un crédito total de 108 millones de euros, un 5,88% más, para ofrecer más recursos a las personas en situación de dependencia. Así lo ha señalado la consejera Begoña Gómez del Río durante esa comparecencia. Para el próximo ejercicio, el presupuesto asciende a casi 325 millones de euros, un 9,11% más que este año. Dentro de este incremento presupuestario, ha resaltado el aumento de 2,4 millones en la financiación destinada a la actuación coordinada con los municipios a través de los convenios para el desarrollo del plan concertado de los servicios sociales de atención primaria, que contará con una dotación de 22 millones de euros.
Esta previsión presupuestaria va a suponer el mayor incremento que se ha hecho con las entidades locales desde el año 2015. Y es que el aumento está motivado por la clara convicción de la necesidad de apoyo y refuerzo de los servicios sociales de atención primaria y la apuesta decidida de la Consejería y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales con la colaboración con las entidades locales.
¿Te gusta la música clásica? ¿Quieres disfrutar de una noche inolvidable? Entonces no puedes perderte el concierto participativo del Mesías de Händel, este domingo 24 de noviembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Festivales de Cantabria. Junto a más de 250 coralistas y una orquesta barroca, podrás vivir una experiencia única. Y lo mejor de todo, tu entrada ayudará a una gran causa, la Cocina Económica de Santander. No te quedes sin tu butaca. Entradas a la venta en la web o en la taquilla del Palacio de Festivales. Colabora COPE Cantabria.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Plantéate esto. Mira, imagina que sales de tu casa para acudir a una reunión de trabajo y te llaman diciendo que se está inundando. Esto es lo que le ha pasado a Laura, una cántabra que vive desde hace ya muchos años en Málaga y que, aunque creía estar preparada para la dana que está asolando en estos momentos de nuevo Valencia y parte del sur de España, pues no lo estaba. Laura cogió el coche y, aunque había muchas calles cortadas, túneles inundados, fue lo más rápidamente a su casa, donde se encontraban su madre y sus dos hijas de 3 y 8 años. Cuando llegó, vio la situación, se puso a llorar y tuvo que ser su hija quien la tranquilizó.
Yo cuando llegué y vi la situación y veo cómo está todo, todo lleno de agua, que no hay forma de controlar eso, yo me pongo nerviosa, me empiezo a llorar, me viene mi hija mayor, que tiene 8 años, me coge de la mano y me dice, siéntate y respira, porque mamá, esto es solamente algo material. Nosotras estamos bien, así que no te preocupes. Tomas otra vez conciencia y te das cuenta y te vienen todas las imágenes de Valencia y dices, es que es verdad, que es solamente material, pero es que tienes el impulso de querer controlarlo todo, de intentar buscarle una solución, de que el daño sea el mínimo.
Bueno, Laura cogió todo lo que tenía a mano para achicar el agua y cuando parecía que lo tenía controlado, la situación volvió a dar un giro.
Se empiezan a tirar mantas, empiezan a tirar sábanas, te vas quedando sin recursos, ya tiras de jerseys, tiras de cosas que veas que puedan empapar. Todo lo que había en la casa, todo lo que teníamos a mano lo utilizamos para intentar absorber el agua, porque el agua estaba ya en todas las partes de la casa. Pero cuando ya lo teníamos todo controlado, más o menos ya listo, volvió a caer otra enorme. Lo que cae en 10 minutos, ya tenía otra vez el agua, que es por donde estaba entrando el agua, que era el sumidero del patio, pues empezó a brotar. En vez de tragar, lo que hacía era expulsar agua para mi casa.
Bueno, Laura estuvo en todo momento en contacto con el servicio de bomberos, quienes le ayudaron en su lucha. Ya pasó lo peor y reconoce que ha tenido mucha suerte comparándolo con otras familias. Y en este Día Mundial de la Diabetes, en COPE hemos querido conocer cómo es el día a día de una persona que lo sufre. María Santanderina, y fue diagnosticada de diabetes ya de mayor, después de tener a su primer hijo, que precisamente también lo tiene. Cuando recibió la noticia, aunque la pilló por sorpresa, ya conocía perfectamente la enfermedad.
Para limpiar, a ordenar todo, a quitar basura.
Como yo ya tenía educación diabetológica anteriormente, puesto que mi hijo había debutado primero, yo decía, bueno, pues si mi hijo puede con ella, yo también, ¿sabes? Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que nos han educado diabetológicamente, que es, bueno, pues ejercicio, medicación y buena alimentación.
Bueno, esa noticia, aunque parezca que cambió su vida, no lo hizo. Solo la hizo tener que estar más pendiente de su diabetes.
Lo que sí que te cambia es que, bueno, pues te tienes que controlar día a día, porque la diabetes no te la puedes dejar en casa, sino que son las 24 horas del día, los 365 días al año, ¿sabes? Entonces, que te tienes que mirar, que cuando te suena una alarma, tienes un bajón, pues tienes que recuperar la hipoglucemia. Cuando te suena la alarma por hiperglucemia, pues te tienes que pinchar insulina. Al final, no me ha cambiado mucho. Bueno, te tienes que controlar día a día.
En Cantabria, 65.000 personas tienen diabetes, un 14% de la población, de los cuales 160 son jóvenes. Y las obras de cimentación del edificio que albergará el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, el MUPAC, ya han finalizado, por lo que próximamente se comenzará a levantar el esqueleto de la infraestructura que estará terminado en marzo de 2026. Se estima que el proyecto museístico que dotará de contenido al museo esté acabado antes de que finalice el año. Así lo ha explicado la presidenta del Gobierno, María José Sáez de Buruaga, durante una visita.
Las obras del MUPAC avanzan, remontan, diría yo, a toda máquina. En estos 20 meses hemos completado el 30% del proyecto, lo que traducido en cifras económicas pues representan 14 millones de euros invertidos, ejecutados, sobre un presupuesto global y definitivo de 49 millones.
Hablando de esta visita, la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, bueno, pues no le ha gustado, ha afeado que la presidenta no haya invitado a la delegación de Gobierno a visitar las obras, puesto que el Ejecutivo Central aporta 22 de los 49 millones de euros que suponen las obras del MUPAC, lo que representa el 45% total de inversión de la obra. Y en deportes quiero que escuches a Pablo Torre, porque le han preguntado anoche en El Larguero si se ve en un futuro a corto plazo en el Racing.
Es difícil. Al final el Racing para mí es el Racing, pero estoy seguro que voy a volver a jugar allí porque tengo ganas, no de ahora, pero tengo ganas de volver a jugar en el Sardinero. Está claro que ahora no buscamos eso, ¿no? Me gustaría también retirarme allí y no jugar retirado, no jugar con 36 años ahí.
Bueno, retirado o no, lo cierto es que Pablo Torres se ve en el Racing, pero no en estos momentos. De cara a mañana va a mejorar el tiempo, va a haber cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, algunas de tipo medio por la tarde. Las temperaturas mínimas cambiarán poco, mientras que las máximas irán en aumento, que será ligero en la Cantabria del Ebro y notable en el resto. El viento será de componente este en el litoral y en general flojo, aunque con intervalos de intensidad moderada al inicio de la jornada y variable en el interior. En 10 segundos llegamos a las 8 de la tarde, escuchas La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.